Hello, I'm here during the lunch rush with Janice, who owns her own food truck.
Best cheesesteaks in town.
Janice traded up to Geico Commercial Auto Insurance for her food truck business. We're here where she needs us most.
They sure are.
We make it so easy for her to save, with customised coverage that grows with her business. Sorry, I just get so emotional talking about saving folks money.
Not this onion I'm chopping?
It's just so beautiful. Oh, yeah, nice, the onion.
Get a commercial auto insurance quote today at Geico.com and see how much you could save. Get more with Geico.
Por temas muy interesantes y de crecimiento personal. Así es el espacio de Juan Manuel. De lunes a viernes a las 8 de la noche por aquí, por Twitter. No te lo pierdas. Síguenos en todas nuestras redes sociales como @CarbonelJuan. Te esperamos.
Buenas noches para todos, bienvenidos una vez más al espacio de Juan Manuel en Twitter Spaces. Hoy con un invitado muy especial y con un tema muy interesante para todos los que vivimos en esta media isla, que de una u otra forma hemos sido protagonistas o hemos sido testigos visuales, ya sea porque vivamos en Santo Domingo o lejos de ella. Entonces es el tema del 4 de noviembre, una fecha que yo creo que mi invitado corroborará conmigo de que jamás se olvidará. Ese día 4 de noviembre será recordado por siempre, la memoria de los dominicanos. Por algo que ocurrió y fue la inundación, la cantidad de lluvia en aproximadamente 3-4 horas, que mucha gente llegó tarde a su casa, mucha gente perdió bienes, se perdieron vidas y también vehículos. Y en este caso trataremos con Willis Colón el tema de los seguros, su cobertura y qué podemos hacer y si de verdad estamos preparados si eso llegase a ocurrir nuevamente. Pero antes yo quiero darle las gracias a los que hacen posible este espacio, que creen precisamente en el contenido que se hace acá y son los patrocinadores. Este espacio llega gracias a Estimularte, Centro de Desarrollo Integral. Estimularte con servicio especializado en terapia del lenguaje e integración sensorial en niños, adolescentes y niñas también, con sistema propioceptivo vestibular, lenguaje, lectura, escritura, atención, concentración, memoria, retraso infantil, autismo en todos sus aspectos, déficit de atención, hiperactividad, dificultad de procesamiento sensorial. Estimularte, patrocinador oficial del espacio de Juan Manuel y también patrocinador también de este espacio, Express Wash, aquí en Punta Cana. Express Wash, Avenida Barceló, justamente al lado de Autorepuesto Montilla. Express Wash, detailing, lavado en seco, Express Wash. También mencionar que también llega gracias a Seed Carbo Construction Group. Seed Carbo, todo lo que tiene que ver con construcción lo tenemos en Seed Carbo. Tenemos las siguientes ramas de la ingeniería, como son diseño de planos, electricidad, plomería, inmobiliaria y desarrollo también, movimiento de tierra, alquiler de equipos, terminación y asesoría. Seed Carbo Construction Group, SRL, 829-926-7258, 829-926-7258 a nivel nacional. Seed Carbo Construction Group, patrocinadores oficiales del espacio de Juan Manuel en Twitter Spaces y también, antes de pasar con nuestro invitado, recordarle que estamos en Spotify. Spotify estamos como el espacio de Juan Manuel Podcast, con todos estos espacios que llevamos acá y también los que vendrán más adelante. Sin más preámbulos, quiero darle la bienvenida a mi invitado, Willis Colón, coach, experto en ventas, en seguros, aseguradoras, y van a conocer un poquito más y más a fondo de todo lo que pasó ese 4 de noviembre. Lamentable. Willis, este espacio es tuyo. Bienvenido, hermano.
¿Cómo estás, Juan Manuel? ¿Todo bien?
Muy bien.
Mira, realmente empezando, realmente no, quizás no todos los dominicanos, más bien un sector específico que sería la provincia de Santo Domingo, no ni siquiera la Gran Santo Domingo, sino el distrito nacional, empezando que fueron los más afectados, y no necesariamente las periferias, sino también fue el centro del Distrito Nacional, donde las calles están asfaltadas, donde menos creíamos posible que, que pasara eso. Gracias por la oportunidad que me das y gracias a las personas que están entrando hoy en este espacio realmente instructivo y que nos va a dar algunas luces y algunas inclusive sombras para este para estos casos que de verdad pueden ocurrir nuevamente.
Correctamente, correctamente, Wills. Yo quiero primero que empecemos por el inicio. O sea, esto inició con una combinación de muchas cosas. Era una vaguada, habían influencias de un huracán que justamente estaba pasando por debajo de nosotros, que era Nicole.
Exacto.
Estaba saturado el suelo. El suelo normalmente, cuando se satura mucho, también pasan estas cosas. Hay otros factores técnicos que heredamos de muchos años, que mucha gente ha politizado y ha parcializado esto y le ha puesto nombre a que esto en tal o cual la administración no hubiera pasado, pero vamos a hablar desde un inicio, o sea, ¿por qué pasan estas inundaciones? En nivel de la sociedad que tenemos, todos los factores que conllevan esa inundación y luego al final, o más adelante, el tema de lo seguro y qué pueden esperar esas personas que sufrieron.
Mira, al final de cuentas, nosotros vivimos en un área tropical. El Caribe realmente tiene un clima absolutamente cambiante y por el cual una de las cosas que tenemos es un seguro bien costoso. El seguro de lo que no solamente de vehículos, que es el que más nosotros conocemos, sino también el tema de las estructuras o las villas o los hoteles. Nosotros somos una isla, por ende, nuestro seguro no es lo mismo que una gran ciudad como Madrid, como Nueva York, como North Carolina. O sea, nosotros somos una isla y por ser una isla nosotros tenemos que estar bien asegurados y además estamos exactamente en el paso de los huracanes. Y teniendo eso en cuenta, los reaseguradores y los aseguradores internacionales nos castigan con una prima, valga la redundancia, que es lo que nosotros pagamos por el seguro, muy alto. Entonces, hablando de eso, no es la primera vez que pasa. Siempre tenemos vaguadas. En el 2011 tuvimos la vaguada Noel y Olga, las cuales también produjeron algunas lluvias de una semana y algo, pero eran intermitentes, no eran corridos. Entonces aquí el peligro estuvo realmente en el lo corrido que fue y lo estacionario que fue en nuestra capital, en nuestro Distrito Nacional. Entonces he visto varios expertos como el Jean Suriel de CDN, que estuvo hablando de que las precipitaciones en nuestra capital, un dato nuevo que leí sobre eso, tienen un calentamiento muy alto. O sea, tiene un nivel de CO2 que produce demasiado CO2 por el tema del tránsito, el parque vehicular que es muy alto. Entonces produce realmente un calentamiento y ese calentamiento ala o permite que las nubes se estacionen arriba de nosotros. Entonces, eso fue una parte de lo que se estaba hablando, porque no llovió tanto así, por ejemplo, Bonao, que lo tenemos a 84 kilómetros de aquí, Villa Altagracia, solamente esto estoy hablando de la parte de Santo Domingo Norte y el Distrito Nacional, como mucho oeste. O sea, fue el Gran Santo Domingo que ocurrió todo esto. Entonces, además, viendo otras cosas, el seguro que más es vendido en la República Dominicana por ser de ley, o sea, por ser obligatorio para tú transitar en las vías de tránsito, es el que más se vende y tú tienes que tener el seguro para tu vehículo, para poder moverte. Entonces, ese fue el seguro más afectado. Sí fue el seguro más afectado, pero no fue el único. También tuvimos muchas infraestructuras, muchas viviendas, muchos apartamentos, vimos ahogados, muchísimos sacando agua, muchísimas restaurantes que sufrieron, tiendas, etcétera, etcétera. Entonces, también, además de todo lo que he mencionado, tenemos el mayor parque vehicular en toda la República Dominicana, luego Santiago, pero el mayor parque vehicular que está en la República Dominicana también está en la capital, en el distrito. Todo eso combinado, entonces resulta una catástrofe. Como te digo, o sea, al final de cuentas, decimos que va a ocurrir, por eso nosotros tenemos que prepararnos, porque lo vimos. Vimos en la parte de todo el mes de noviembre que llovió o ha seguido lloviendo. Bueno, tú vives en Punta Cana, pero aquí ha seguido lloviendo en el Distrito Nacional. Estamos hablando por el mes de noviembre completo, todos los días de 3 de la tarde a 7 de la noche, intermitentemente. O sea que todo noviembre ha estado lloviendo. Ahora tenemos un campo frío, pero ese piso, esa tierra está total, absolutamente, como le decimos nosotros los del campo, enchumbada, llena de agua. Y eso nos da a nosotros la advertencia de que todos los bienes que podríamos nosotros asegurarlos, debemos de consultar a nuestros corredores, agentes y compañías aseguradoras, y hasta los bancos, que tienen casi todas las compañías aseguradoras, de preguntar cómo yo puedo asegurar mi casa, cómo yo puedo asegurar mi vehículo, cómo puedo asegurar mi restaurante, cómo puedo asegurar mi negocio, porque que está en la capital, porque realmente eso va a seguir ocurriendo. Y pues, añadiéndole otra parte muy importante que escuché del ex candidato, que hablaste de que se estaba politizando, pero yo creo que esta parte de una entrevista que hizo el ex candidato del PLD, el señor Domingo Contreras, en un espacio radial en la mañana, él estuvo diciendo, y algo muy interesante, sin política, muy estructural y lógico, lo siguiente: señores, nosotros tenemos en la capital, teníamos, por ejemplo, para ponerte un sector, el sector Evaristo Morales. El sector Evaristo Morales estaba lleno de casas familiares. De casas familiares, y esas casas familiares que tenían 3 baños, 4 como máximo, como drenaje de todas las aguas, ya sean grasas, desechos y otras aguas, 4 baños se convirtieron en un edificio de 16 apartamentos y muchísimos más, o sea, de 24 y de 32 apartamentos. ¿En dónde tú cuántos baños vamos a tener? ¿Cuántas familias vamos a vivir en ese drenaje que estaba hecho para una casa? Eso solamente lo estoy hablando en el Evaristo, pero está el Quisqueya, está el Millón, está las Praderas, está, o sea, todo el Distrito Nacional está en esa tesitura. Entonces, con esto te digo, poniendo todo esto como un mapa mental para los que nos escuchan. Realmente la ciudad de Santo Domingo está total, absolutamente, no colapsada, pero sí en un punto muy difícil para que pueda ocurrir no solamente esto, sino muchísimas otras cosas que no solamente tienen que ver con una vaguada o un huracán, sino que las lluvias torrenciales por varias horas van a seguir o pueden incrementar el peligro en todas nuestros hogares. Eso es el parámetro más o menos de lo que indica eso. Quizá en la República Dominicana no tanto pueda ocurrir lo mismo, porque la República Dominicana, gracias a Dios, está todavía no tan poblada como quizá muchos lo entendamos, los capitaleños. Pero no está tan poblada, solamente Santiago, creo que un poquito La Vega, San Francisco y lo que es el Gran Santo Domingo, un poquito quizás San Cristóbal. Yo viajo, he viajado todo el país haciendo redes de venta y he tenido muchísimo intercambio y visualización de nuestros campos y de nuestras ciudades. Y lo que te digo, de verdad, que no necesariamente está igual que la capital. Sí, como te digo, Santiago se está convirtiendo en una gran urbe. Puede ser el próximo que pueda ocurrir este tipo de cosas, que inclusive ha ocurrido, no tanto como ocurrió aquí, pero sí ha ocurrido. Algunas cositas así como inundaciones en residenciales, soterrados, parqueos soterrados, etcétera, etcétera. Han ocurrido algunas inundaciones, pero más el Gran Santo Domingo por la gran densidad de población que tiene, por las grandes infraestructuras combinadas con la no planificación de esas construcciones. El parque vehicular que está total, absolutamente colapsado, o sea, no encontramos cómo poner vías de una sola vía, de dos vías, que el parqueo ahora que están intentando que no se parquee de un solo lado, del otro lado, o sea, tenemos un parque vehicular total, absolutamente colapsado. Y todo esto a la poca información que tenemos con el seguro. La poca información que tenemos con la parte de asegurabilidad de sus vehículos, porque el seguro, nosotros todos los dominicanos, incluyéndome, lo tenemos para tenerlo en una gaveta y para enseñárselo a la MED o al Intran, que ahora se llama el Intran, solamente para eso, pero no para leer las condiciones que tiene, para no leer el contrato, porque las pólizas son un contrato regida por la ley 146-02, o sea, es un ente legal, inclusive demandable. Las pólizas de seguro son demandables, se pueden llegar a tener una demanda tú con la compañía de seguros, y es un contrato póliza en donde dos personas se ponen de acuerdo, una compañía aseguradora y un asegurado. Y las personas, vamos, firmamos el contrato porque queremos andar en nuestro vehículo, porque cogimos un préstamo y queremos el vehículo, porque queremos salir en el vehículo, pero luego que te dan el marbete, que tú entiendes que tienes un seguro, que pagas por él, quizá no tienes un asesor, un corredor, un agente, una persona que pueda asesorarte, y compras el seguro. Compras el seguro y te vas. Entonces, hay personas que inclusive el viernes 4 verificaron su póliza y estaba cancelada. Verificaron su póliza y no tenían años que la habían cancelado. Vieron su póliza y no tenían cobertura. Vieron su póliza y no tenían la cobertura de la inundación. Entonces, esas cosas que nos pasan es parte parte de la poca asesoría que podemos tener, y como dominicanos, todos no visualizamos que nosotros estamos invirtiendo en una póliza o contrato para nuestro vehículo, que debemos de leerla. Y yo veo como que tú estás cuidando tu patrimonio. Tú estás comprando un carro de 1 millón de pesos, no es verdad que tú puedes ponerle un seguro que no cubra tu 1 millón de pesos, para ponerlo en un caso matemático, no necesariamente en un caso del vehículo, sino tú tienes 1 millón de pesos, 1.500.000, y te metiste en una jipeta, pero no lo aseguras. Entonces, no lo aseguras, entonces ese 1.000.000 de pesos, ese 1.500.000, está andando en el parque vehicular, donde está el parque vehicular más desordenado del país, en donde menos personas tienen seguros y donde todo el mundo anda congestionado. Lo tienes ese 1.500.000 pesos en la calle, atento a que pase algo o no pase nada. Entonces, el seguro es para eso, para que si pasa algo estés cubierto, y si pasa algo ese 1.000.000 de pesos puedan ser devueltos en este caso. Mira, de manera personal, a mí me tocó la ex esposa mía, la madre de mi hijo, llegando a su casa se inundó. Ella tenía una jipeta moderna. Gracias a Dios, tenía un buen seguro, gracias a Dios, y ahora están llegando a liquidarse, pero tiene ya 1 mes a pie, o sea, 1 mes, sí, 1 mes y 2 días sin vehículo. O sea, la catástrofe no necesariamente impactó de manera económica, sino también de manera a las familias, dominicanas. O sea, la impactó porque hay que llegar al trabajo, hay que buscar un vehículo. Si no hay 2 vehículos en la casa, hay que buscar otro, hay que alquilar un vehículo. Los gastos se pusieron chiquitos en este mes de esa catástrofe. Eso es hasta ahora. ¿Alguna otra
Perfecto.
compra?
Sí, tengo una pregunta que casi voy a abrir el panel, como dicen, para que hagan sus preguntas con relación a seguros y a las inundaciones del 4 de noviembre. Lo que se están integrando ahora, hablamos inundaciones del 4 de noviembre. ¿Estamos preparados? en base y básicamente hablamos de lo que pasó ese día y si volviera a pasar, si estamos preparados para ello, a nivel mental, económico y también de seguros. Willis, yo quiero hacerte una pregunta. Si una persona tiene un seguro de ley y obviamente tiene un seguro de ley, no tiene un seguro full, y dejó, no tiene parqueo en su vehículo y se inundó, ¿tiene el Estado o alguna instancia pública o privada o su mismo, si él no tiene cobertura para inundaciones, no, pero qué puede, o sea, qué va a pasar con esa persona? ¿Esa persona pierde su vehículo o hay alguna aplicación de alguna ley, algo que pueda hacer? Porque no todo el mundo tiene dinero para un seguro full. Y hay vehículos que por el modelo, por el año, no tampoco son asegurados con un seguro full. Entonces, ¿qué podemos decirle a esas personas? Porque me han escrito personas y me han dicho, bueno, eso se va a enfocar a lo que tiene seguro full, a lo que tiene Jeepeta, a lo que sacan vehículos en préstamo. Entonces, esas personas que tienen un vehículo de hace 12 años, 15, 8 años, 10, 20, 18, hay carros de hasta 30 años.
Bueno, ahí
¿Qué le podemos decir a esa persona?
Ahí lo malo en este caso es que cuando no está cubierta las pólizas, las coberturas de en el contrato póliza que tú tienes un seguro de ley, que no te cubre tu vehículo, sino que cubre solamente a las personas que tú puedas herir o puedas chocar, no está cubierta. Es una mala noticia. Sin embargo, el gobierno dominicano procedió a ayudar con 100,000 pesos. Se postergó hasta el lunes 5 de diciembre, o sea, este lunes ya caducó esa ayuda para depositar los documentos. No hay otra prórroga, fue hasta el lunes hasta las 3 de la tarde. El gobierno dominicano se apiadó, se está hablando de más de 6,000 vehículos que fueron el último corte, que fueron y depositaron sus documentos, en donde no tenían coberturas, tenían seguros de ley, o algunos tenían seguro full y no le cubría. O sea que olvídense del tema full o ley, porque realmente hay personas que tenían un seguro full y no le cubría la inundación. O sea, el tema aquí en esto no es si me cubría o no, qué tipo de seguro yo tenía. El tema es que si no puedo tener un seguro full, no puedo cubrir mi vehículo, porque mi vehículo es muy antiguo, el gobierno era lo que podía hacer, era ayudar, porque no había otra forma. La compañía de seguros, cuando te venden un producto, si te venden el producto, ellos no son una ONG, o sea, no pueden ayudarte porque es un negocio, ¿verdad? No, si no compraste, por ejemplo, tu nevera con garantía y se te dañó al mes, bueno, no tiene garantía, la compraste sin garantía. O sea, al final de cuentas, la compañía que te vendió la nevera no va a darte una garantía porque sí, o por ayudarte, o porque tu carro es muy viejo, o porque no. Realmente es un negocio, y el negocio tiene que ser rentable para que pueda funcionar. Y entonces, las compañías aseguradoras no iban a pagar si tú tienes un seguro de ley, o tu contrato dice que tú no tienes cobertura de inundación. Entonces, repito, o sea, al final de cuentas, el seguro, la superintendencia de seguro, a través de la superintendencia de seguro, el gobierno está ayudando a esas personas que no tienen, con un monto de 100,000 pesos como límite de ayuda. Me imagino que será un cheque de 100,000 pesos para ayudar a arreglar esos vehículos que se inundaron y que no pueden tener un seguro full o un seguro que le cubra sus daños.
Correctamente, correctamente. Antes de abrir los micrófonos, las personas aquí que quieran hacer alguna pregunta o un comentario, vamos con el audio de introducción para las preguntas y recordarles que estamos también en Spotify como el espacio de Juan Manuel Podcast, con todos estos espacios, incluyendo de personas que están por acá, que ya han participado en el espacio de Juan Manuel, están por acá. En Spotify, el espacio de Juan Manuel Podcast, todos los espacios hasta la fecha.
Para cualquier contacto o hacer tus preguntas, escríbenos en el espacio de Juan Manuel.
Bueno, como escucharon, este es el momento de las preguntas, comentarios o dudas que tengan. Hablamos, para los que se integraron ahora, inundaciones del 4 de noviembre. ¿Estamos preparados? ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? Levanten la mano. Aparentemente, por aquí está Melvin, que es muy acucioso aquí en Twitter. Está don Elías Brache, está Ángel Camarena por acá. Catherine, Joan, Alicid Cuevas, Esperanza, Manuel, bueno, ya Esperanza levantó la mano, una dama entonces. Adelante, Esperanza, bienvenida. Adelante, Esperanza, puede desmutear tu micrófono.
Buenas noches, mira, realmente... respondiendo a la pregunta, creo que no estamos preparados. Y eso por un tema, pareceré la abogada del diablo, pero es un tema de falta de conciencia y hasta de educación de nosotros como ciudadanos en cuanto a reconocer la importancia de tener el respaldo de un seguro. Me explico. Nosotros siempre queremos lo más económico, porque a mí no me va a pasar, porque eso, con que, qué probabilidades hay de que pase tal o cual cosa, y nos vamos muchas veces por lo más barato. Y pasa, y me corregirá el invitado, pasa en el ramo vehicular y pasa.
Se está cortando, Esperanza.
¿Escucha mejor ahora? ¿Se escucha?
Ahora sí, se estaba cortando.
Ah, bueno. Bueno, decía que muchas veces, porque irnos...
Se está cortando. Por lo menos, se corta.
El vehículo cubre todo. ¿Y ahora? ¿Se escucha?
Sí, tiene problema, sí. Parece el internet.
Ahora sí, sí, parece que un problema de data. Adelante, Esperanza. Repite. Sí, ahora sí.
Okay. O sea, que la gente entiende que tener un seguro full tiene toda la cobertura y no es así. Entonces, tampoco se llevan las asesorías. De la gente de seguro, porque se va por lo más económico, por lo que decía, de que bueno, qué probabilidades hay de que pase eso aquí, o qué probabilidades hay, por ejemplo, lo que pasó ese día el 4 de noviembre fue algo nunca visto. Entonces creo que son experiencias que nos deben llamar a reflexión, tanto en el ramo vehicular como en el ramo inmobiliario. No sé si yo entré un poco tarde, si hablaron del infraseguro. Aquí la gente apuesta mucho a eso. Yo tengo una propiedad, por ejemplo, que vale 2 millones de pesos. No, yo la aseguro por 1,5 millones. Pero entonces la responsabilidad de la aseguradora es por ese monto asegurado, no por el valor de la propiedad. Si tengo una pérdida total, la aseguradora va a indemnizar por el porcentaje que le corresponde. Y después decimos que son unos ladrones. No, no son unos ladrones. Son un negocio, como bien dijo el invitado, y se rigen por la contratación que haya hecho el cliente de la póliza. Y creo que nos falta mucha conciencia y educación como ciudadanos en esa materia.
Así es. Gracias, Esperanza. ¿Algo que agregar, Willis, para si no pasar con el señor Ángel Camarena?
No, nada que agregar.
Adelante.
Muy incorrecto todo.
Adelante, Ángel, bienvenido. Desmutea tu micrófono.
Buenas noches para todos.
Buenas noches, Ángel.
Una pregunta para Willy. Haciendo un ejemplo de un huracán que pasó por Nueva York, uh-huh, y muchas personas perdieron todo en la casa porque no tenían seguro contra huracanes.
Ok. No tenían esa cobertura.
No tenían esa cobertura. En el caso de los vehículos, Willy, como dice Esperanza, ustedes los aseguradores o los que venden el seguro ¿Le ponen eso claro a la persona que va a asegurar?
Mira, en todos los lados se cuecen habas. O sea, yo te podría decir que todos los vendedores de seguros tienen que hacerlo. No necesariamente todos los vendedores o los asesores de seguros, corredores y agentes, pueden tener la facultad de estar bien educados, de ser profesionales al respecto. Hay personas que venden seguros y quieren venderte el seguro, no asesorarte. Y hay una diferencia muy grande entre vender el seguro y asesorarte. Es lo que yo digo. Si tú tienes un buen vehículo, si tienes una buena inversión, tienes que tener un buen seguro. Porque el buen seguro es aquel que cubra ese millón de pesos a tus riesgos, ¿no verdad? O sea, ¿a qué riesgo? A lo que tú te expones. Entonces, a este caso de la inundación, que es el 4, en donde las lluvias no tuvieron piedad de nadie. O sea, no, aquel contable que dura de 8 a 5 de la tarde y no se mueve de su oficina, iba camino a su casa, se le inundó. Aquel que trabaja desde su casa, se le inundó. Aquel que vende en la calle, que está como visitador médico, o vende seguros, o es vendedor de ferretería, o lo que sea, también se le inundó. Aquí el caso está en que tú tienes que ver cómo tú educarte financieramente, valga la redundancia, para tú tener una inversión en un patrimonio, llámese vehículo, llámese casa, llámese lo que te compres, que pueda tener un seguro que valga la pena y cubra el 90%, el 95% de ese bien que tú tienes.
Para poder recuperar al menos lo invertido en el bien.
Por eso te pongo 95, porque el 5% está entre el deducible que tienes que pagar. Porque tienes que compartir, como se dice, el riesgo con la aseguradora, eso claro. Se le llama deducible, porque si no, ni cuidaríamos nuestro vehículo, porque no tienes deducible. Entonces, también el 95% también es una partecita de una depreciación que puedes tener en tu bien, sea vehículo, sea televisión, sea nevera, sea lo que sea. Entonces, correcto. Al final de cuentas es buscar la forma de ver los riesgos que te promete o que te dice la aseguradora que te está dando en una cotización.
Y vamos decir a echarle agua con la mata de aquí adentro.
Y decir que sí o no al contrato que te están ofreciendo.
Ok.
Comprende. O sea, si tú ves que la cotización que te están presentando tiene los riesgos que tú entiendes como asegurado que te va a cubrir, porque por ejemplo Nueva York, tú dirás, pero es que Nueva York no está en la ruta de los huracanes. Sí, está en la ruta de los huracanes. Toda la costa norte y sur de Estados Unidos está en la está se depositan los huracanes con usted. O sea, los huracanes mueren en Estados Unidos. Exacto. A veces en el Atlántico, pero mueren en Estados Unidos, donde están en la ruta de los huracanes. Entonces, tener en la costa norte y en la costa sur de Estados Unidos viviendas es tener contra inundaciones, tornados, huracanes y todo lo demás.
Y dependiendo de la zona de riesgo también, hasta terremotos, porque por ejemplo, yo creo que la cobertura que hay para terremotos en Rhode Island no es la misma que está en California, donde hay una falla.
Para nada.
Tenemos a don Elías Brache con una pregunta o comentario. Adelante, don Elías, bienvenido.
Gracias, Juan. Buenas noches a todos. Willis, no sé si abordaste el tema de la, vamos a llamarle, actualización del valor de los vehículos, de todo en general, pero sobre todo en este caso que hablamos de vehículos e inundación. Inundación, uh-huh. Pensé en eso. Acuérdate que tú puedes, por ejemplo, y tú corrígeme que eres el experto, tú puedes, por ejemplo, originalmente haber comprado tu vehículo en 2 millones de pesos, pero uh-huh. El vehículo se inundó 3 años después. Entonces tú crees que vas a poder volverlo a comprar igual como lo compraste y resulta que no, que hay un tema de depreciación.
Sí.
Entonces creo que eso también es importante en el tema de la asesoría, de que cada año la persona esté consciente de que el valor de su vehículo se ha depreciado y que en caso de un siniestro o algo donde se pierda totalmente el vehículo, no necesariamente va a recibir la cantidad de dinero que le permita comprar el vehículo de nuevo. Y corrígeme si me equivoco.
No, para nada. Mira, el tema aquí es el mercado. El mercado, así mismo como se habla en el mercado de valores, la parte de seguros depende mucho del mercado financiero y cómo se mueva la moneda y cómo se mueva el mercado de vehículos, cómo se mueve el mercado de las casas, cómo se mueve todos los valores, porque nosotros, o sea, las compañías aseguradoras y los asesores y nosotros como tenemos patrimonio, dependemos del mercado, cómo valora el mercado nuestros bienes. Entonces, si yo compro un bien, ábrese de vehículo, casa, computadora, todo lo que tenga valor y que se pueda hacer asegurable, ese bien está valorado en el mercado, valorizado en el mercado, con un monto. Si el dólar baja o el dólar sube, ese monto hay que verificarlo. Pero también, si hay una inflación como la estamos teniendo ahora, ese valor hay que verificarlo. Porque esto es una rueda, esto es una bola de nieve, en donde si no hay vehículo nuevo, el vehículo viejo sube el valor. Entonces, casi siempre tenemos que estar atentos a lo que el mercado va condicionando sobre nuestros vehículos. Y eso es muy importante. Miren, yo tengo un ejemplo de personas que están ahora mismo comprando vehículos. Entonces, ¿qué pasa? Sí, van a tener un margen, porque ahora los vehículos nuevos tienen un valor un poquito menos con relación a los vehículos usados, y pueden ganarse eso. Pero hay veces que nosotros compramos marcas que no nos garantizan un precio en el mercado, que no nos garantizan un precio en la venta del vehículo. Entonces, sí, hay que estar arriba de nuestras pólizas, ver cómo van del mercado y el vehículo que yo tengo, ver cómo van las piezas, ver cuándo cambia la marca, cuándo cambia la caja, como dicen. Mira, me cambió el Honda Accord, ahora viene así, y ahora tiene las luces así. Bueno, cambió. Bueno, pues entonces también tu valor cambió. Entonces tenemos que sí estar arriba de eso. Y ver, claro, siempre recomiendo, tengan un asesor de seguros, tengan un corredor, un agente de seguros que pueda, un corredor de seguros que hay tantos, y agentes que hay tantos en las compañías aseguradoras que puedan asesorarte, preguntar, que siempre hay que ver cómo te pueden asesorar mejor con estos contratos. Y vuelvo otra vez y repito, después que usted firmó una póliza y no la revisó y no puede modificarla, etcétera, etcétera, cuando viene el tablazo, ya usted firmó el contrato. Y vuelvo otra vez y repito, las pólizas son un contrato.
Así es. Willis, yo vi hace unos días una noticia de que la Autoferia Popular vendió o aseguró una cantidad considerable de miles de millones de pesos. Sí,
que vendió.
Sí, yo me pregunto, ¿todas esas personas habrán preguntado por esa cláusula o esa cobertura del tema de inundación, de que si yo me meto en un charco, de que no, este carro es nuevo, o tengo
es
este
importante
carro?
Es importante que tú.
Sí, no, pero hay algo, quiero agregar algo también, antes de darle la palabra de nuevo a Elías, que me solicitó la palabra, pero vehículos de motor, de gasolina, pero también vehículos eléctricos, que yo quiero, para luego tú me respondes eso. Vamos con Elías entonces. Adelante, Elías.
Gracias. Entonces, otra cosa que me surge es la siguiente. Yo experimenté algo que me pareció espectacular con mis pólizas de seguro en Canadá. Yo vivo en Canadá, Willy. Estoy ahora en Chicago, pero mi casa está en Canadá. Y resulta que de repente yo encontré un cheque en mi correo, y era nada más y nada menos que la compañía de seguro que me habían devuelto parte de mi póliza. Porque como duramos un buen tiempo bajo COVID, la cantidad de accidentes en el lugar donde yo vivo disminuyó de forma tal que ellos reajustaron el valor de mi póliza y me devolvieron parte del dinero que yo había pagado por ella. Yo sé que suena fantástico eso, pero y nada más lo comparto como anécdota para que vean cómo algunos países desarrollados funcionan. Porque no, yo no me imagino a ninguna compañía de seguro de República Dominicana devolviéndole dinero de la póliza a nadie, pero bueno, ojalá lleguemos a esos puntos. Pero bien, ese no es el tema. El tema es, así como estas personas fueron capaces de devolver el dinero en una especie de proporción, menos siniestralidad, te devuelvo parte del dinero porque te cobré demasiado pensando que iba a haber más siniestro. Entonces ahora, el año que viene, puede ser que las pólizas de los carros suban por la cantidad de vehículos inundados que hubo durante estos días.
Mira, es algo que sería suponer mucho. Pero mira, cuando tú no chocas, casi la mayoría, creo que las 7 primeras compañías aseguradoras de la República Dominicana tienen un descuento por no siniestralidad. Solamente un descuento. No te devuelven, pero te dan un descuento en tu renovación. O sea, el año que viene, si tú no chocaste, te dan un descuento. Ahora, si chocas, ese descuento te lo elimina. Por ende, va a subir tu póliza. Y bueno, y sí, tiene un historial de una póliza liquidada. Lo interesante en esto y chulo es que cuando te liquidan el vehículo tiene un chasis. Tú tendrás un historial como cliente, pero fue ese vehículo que se te liquidó. Pero no necesariamente ese vehículo te trae detrás un historial tuyo. No sé si me quedé en explicar. O sea, el historial tuyo es del vehículo asegurado. Si tú cambias tu carro y cambias la póliza, ya entonces empiezas un historial nuevo. Eso casi en todas las compañías aseguradoras. Y ya todas se están poniendo detrás de la cédula, no detrás del vehículo. O sea, que sea tú, Willis Colón, como el siniestrado. O sea, el que siempre siniestra mucho o poco. Pues no, todavía no hemos llegado ahí, pero iremos para allá. La pregunta que me hiciste, Juan Manuel, el tema de las ventas de los seguros del Banco Popular, específicamente en su Feria Popular. Mira, los bancos son muy cuidadosos con el tema de las coberturas. ¿Y por qué cuidan tanto las coberturas? Porque es su dinero que prestan. Aquí no estamos hablando del vehículo. Estamos hablando de que una persona va y compra un vehículo 2023, 2024. Y ese dinero... que no es un vehículo que se está llevando un dinero prestado en un monto, y ese dinero en el monto tiene que ser ese contrato que tú te llevas como préstamo, también tiene que tener un contrato de póliza de vehículo con todo lo periquito habido y por haber, o sea, todas las coberturas para que ese 2 millones, 3 millones, 1 millón de pesos que tú te llevaste como préstamo no le pase nada. O sea, que si ese carro le pasa algo saliendo de la feria o saliendo del dealer o saliendo del concesionario, le puedan devolver esos 2 millones de pesos al Banco Popular o cualquier banco, BHD, Promérica, todos los bancos. Entonces los bancos amarran la póliza, amarran el préstamo al contrato de póliza, y esas pólizas casi siempre tienen una 100% de cobertura en todas las coberturas habida y por haber, incluyendo inundación, riesgo comprensivo, rayo, todo lo que le pueda pasar a ese vehículo. Porque no es el vehículo, es el monto del precio del préstamo que tiene que estar garantizado si le pasa algo a ese bien que está endosado al banco.
Exactamente. Muchas gracias, Willis. Y
ahí no hay ninguna tontería de que yo también asegurado.
Exactamente. Y con el tema de las aseguradoras o los seguros a vehículos eléctricos, la movilidad eléctrica es, yo diría que no es tanto una moda, sino un estilo de vida, una forma nueva de ver y de manejar la movilidad en este mundo que es el único que tenemos por ahora. Pero si bien es cierto que ahora con la inundación del 4 de noviembre, hay una presentadora, que no voy a mencionar su nombre, pero su vehículo eléctrico se le inundó y se averió en esa inundación. Entonces,
sí, liquidado, igual que el mismo de gasolina.
Lo mismo. Exactamente. Entonces, yo lo que la pregunta es, en base y en ese contexto, ¿la movilidad eléctrica está teniendo la misma cobertura que los vehículos de motor, vehículos... de gasolina?
Claro que sí. Claro, hay algunas compañías que aún no han entrado al riesgo eléctrico. El riesgo eléctrico son cuatro ruedas con un motor diferente, con una tecnología total absolutamente cambiante para con nosotros, para nuestro parque vehicular, para nuestros reposteros, para nuestros talleres, para nuestra mano de obra calificada para bregar con este tipo de vehículo. Y las compañías aseguradoras temen por el arreglo, el manejo de este tipo de vehículo. Y hay de las 7 compañías aseguradoras, sin temor a equivocarme, quizá 4 sí aseguran todos los vehículos. Hay algunas 3 o 2 todavía que los vehículos eléctricos no los aseguran, pero sí lo aseguran por todos los lados, con algunas y otras especificaciones de que, bueno, que si no encontramos las piezas, tú las vas a tener que buscar en China o en Japón o en Rusia. Pero sí te la aseguran. Yo tengo, para no ir más lejos, yo tengo un Honda Accord híbrido, el cual lo tengo asegurado. Y las cosas son, en una conversación asegurando el vehículo, hablamos del tema de las inundaciones, por cierto. Y recuerdo que me decían, no, porque el vehículo eléctrico o híbrido no puede mojarse. Digo, pero es que el vehículo híbrido eléctrico está sellado para que no pase el agua. O sea, esas tuberías que van de la batería al motor están total, absolutamente selladas. Yo estaba en la calle ese día y yo entré a varios charcos. O sea, no es de temer el vehículo eléctrico. Hay muchos mitos. De verdad que es bueno que investiguemos, leyamos. Veamos videos, veamos los expertos de híbridos y que no le tengamos miedo, que vayamos viendo la tecnología poco a poco yendo hacia allá. Vamos a pasar no directamente a eléctrico total, pero sí vamos a hacer ese híbrido que tiene un motor eléctrico y un motor de gasolina, que maneja los dos motores. Vamos a ir ahí hasta que en el 2032 ya Audi dice que no va a ser más combustión, por empezar. Así Mercedes y por ahí. O sea, ya en el 2032 van a haber muchas industrias que no van a hacer vehículos de combustión. Por ende, todas las compañías aseguradoras tienen que ponerse la faja. Y todos los concesionarios, todos los talleres, todos los técnicos que como dicen aquí en el argot popular, que meten mano... que puyan,
sí,
tienen que educarse para
y es una realidad, yo
que ya está.
Sí, ya está, yo considero, yo lo claro, siempre y cuando el presupuesto me lo permita, pero yo quisiera también estar en una movilidad eléctrica, porque cuando tú no dependes de un combustible, de una gasolina, de que tú tienes que pensar, o sea, es una gran cosa, Yo creo que también, pensando también en el medio ambiente y en el mundo que vivimos, que reitero, es el único planeta que tenemos hasta ahora, y tenemos que tratar de cuidar. Tengo una pregunta del señor Carlos Alberto Ortiz, Willis, que me permito hacer. Él me pregunta, ¿cuáles son los criterios que debemos tomar en cuenta al momento de adquirir un seguro? Y él me pone, y cito, criterios igual a riesgos.
Exacto. ¿Cuáles riesgos nosotros tenemos que tomar en cuenta a la hora de nosotros asegurar un vehículo? Lo primero que nosotros tenemos que verificar es qué coberturas nos va a dar para mi vehículo. ¿Qué yo hago en mi vehículo? Es algo muy importante. Yo viajo mucho, yo voy a coger muchas carreteras, yo soy un conductor pasivo de mi distrito nacional, no viajo mucho. Entonces, ¿qué presupuesto yo tengo? ¿Cuáles productos tiene la compañía? Y que me lo detalle, ¿qué cubre cada producto? Porque las pólizas, vuelvo otra vez y repito, es un contrato, pero el contrato tiene sus checklists de coberturas. Entonces tú vas a verificar qué me cubre este producto, llámese como se llame. Hay muchos productos en el mercado, que si cero deducible, que si ármalo tú, que si fulano de tal, que si super full, que si vire full. Hay muchísimo, le pone muchísimo nombre. Todos son seguros de vehículos. Ese seguro de vehículo, para mi vehículo, ¿qué me va a cubrir? Si tengo una jipeta, me puedo meter en un charco, me puedo meter en una montaña. Si tengo un vehículo, sedán, ¿qué me cubre? Rayones, un árbol. O sea, ¿qué me cubre? Si me cubre los hoyos de las calles. Todo, todo, todo. O sea, ¿qué me cubre? Un segundo punto a preguntar. Cuando voy a adquirir un seguro de vehículo, es ¿qué deducible tengo? ¿Qué porcentaje de deducible yo tengo? O sea, cuando yo choque, ¿qué porcentaje es el que yo voy a participar en la pérdida? O sea, cuando yo choque, sea una luz, sea un bonete, sea una... ¿Qué deducible yo voy a tener? Eso es lo primero que yo tengo que... Tercero, mis accesorios. O sea, cuando yo le ponga un accesorio, ¿está cubierto? Hay veces que le ponemos luces, que si le ponemos un radio, que si le ponemos otro aro, ¿está cubierto? ¿Hasta dónde está cubierto? Esa es otra. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Yo creo que eso, ver también, le auguro, le mando, le incito a que no solamente se queden con una sola compañía, que verifiquen otras compañías aseguradoras, que comparen el mercado, esos cuatro tips le puedo decir, compárense en el mercado, verifiquen en el mercado, toquen la puerta en otra aseguradora, vean otros asesores, vean qué hay, qué no hay, y comparen pera con pera, manzana con manzana, como dicen en el argot de venta, comparen el mercado, porque en el libre mercado que estamos ahora no podemos solamente quedarnos con uno. Hay muchas personas que toman un préstamo y obligatoriamente tienen que ser con el banco que está ahí, pero hay una ley por el pro consumidor que hay que presentarle tres opciones a usted obligatoriamente. O sea que si usted está en el Banco Popular, tiene que presentarle dos más, dos compañías de seguros más.
Así eso que eso es importante. Y creo que poca gente lo conoce y eso no se ha hablado, porque yo todos los tutoriales, videos, informaciones de prensa, no había escuchado esa parte. Yo quiero que tú la repitas. Bueno, para reclamación en ProConsumidor.
Cuando tú, no es ProConsumidor, determinó en una de sus, se llama reglamentos, en que los bancos, en el término de los productos de seguros de vehículos, cuando van a prestar para un seguro, tienen que asegurarse de que el cliente tenga por lo menos tres pólizas de dos compañías aseguradoras diferentes a la que tiene el banco. O sea, serían tres opciones. Tres opciones para que tú puedas ver cómo está el mercado y qué te puede ofrecer en ese sentido. Claro, vuelvo otra vez y repito, quien es el dueño del dinero es el banco. El banco puede forzar a no darte el préstamo. Y tú, como quieres irte en tu vehículo, bueno, tú firmas, pero tienes el derecho de pedir dos cotizaciones más.
No, y es como dice un viejo adagio, que creo que mucha gente aquí lo ha escuchado, los bancos no pierden.
No pierden.
El día que usted pensó que el banco estaba perdiendo es porque lo sacó por otro lado ese beneficio o esa pérdida entre comillas.
Reestructurando la pregunta que nos hizo el señor Carlos, vuelvo otra vez y les repito nuevamente, verificar qué productos tiene la compañía aseguradora que le puedo ofrecer para mi vehículo. ¿Qué yo hago en mi vehículo? Decírselo siempre a la persona que le está vendiendo el seguro. Mira, yo voy para mi pueblo, yo ando mucho de viaje, yo me muevo mucho, yo necesito que tenga todas las coberturas, que tenga mi grúa, que tenga todo. Tiene que decirle todo al que está vendiendo el seguro. Tercero, preguntar el deducible. Preguntar cuando yo choque, ¿qué yo tengo que pagar? Cuando me pase algo o me choquen, porque a veces creemos nada más que uno va a chocar, pero también lo chocan a uno. Eso fue tercero. Y cuarto, verificar el mercado. Verificar el mercado, no solamente quedarse con uno. Y si tiene un corredor, un agente, también ir a otro y verificar cómo estamos. Eso es como la tasa de los préstamos hipotecarios. Usted va y aquí le dan 14, allí le dan 13, allí le dan 9. Bueno, se me fui par de 9. Pero, no fui un par de 9 siempre y cuando haya una garantía que te va a cubrir lo que hablamos ahorita y que tiene un buen deducible y que te cubre todo lo que tú quieres y que tiene buen precio y que es el producto que es adecuado contigo y el deducible no es muy alto. Te voy a participar poco en el choque.
Exactamente, exactamente. Y precisamente anclada a esa respuesta viene mi otra pregunta. No sé si alguien tiene alguna pregunta o comentario que hacer. Aprovechen ahora, Willis, que esto no se ve mucho. Willis está muy ocupado y casi no tiene tiempo, así que aprovechen ahora. Pero mientras se decide alguien más, Willis, yo te quiero hacer una pregunta. Sabemos, estamos hablando de inundación, de charcos, de todas estas cosas, pero alguien, no me voy a poner yo de ejemplo ni tú, Dios nos libra todo y toco madera. Alguien tiene un choque, pero las coberturas, o sea, ¿qué hay que tomar en cuenta? Sabemos que ya no ha ocurrido un siniestro, pero en caso de que ocurra un siniestro, ¿qué hay que tomar en cuenta? ¿Un seguro full o semi-full o de ley para los accidentados de una parte o de otra y las coberturas? ¿Hay algo que temer ahí? ¿Hay que leer bien ese contrato, esa cobertura? ¿Cómo se maneja esa parte? Tú como experto en seguros.
Bueno, lo que la pregunta, buscándole el tema de como de entenderla, entiendo como que me dices de que si yo, cuando tengo un accidente, ¿qué tengo que hacer? O sea, ¿qué tengo que hacer?
O sea, en caso de un choque, los seguros cubren un monto específico.
Sí, claro.
En caso de pagar costos médicos, tiene un tope de monto.
Exacto. Entonces, cada producto, como ahorita le dije, tiene unas coberturas. Las coberturas tienen unos límites. A ver, esto es como el seguro médico. Para ponérselo claro. Yo tengo 30 mil pesos en medicamento por un año. Bueno, pues usted tiene 30 mil pesos por si le barata una verja de un parqueo. Entonces usted tiene que leer lo que usted tiene asegurado. No es que yo estoy con tal seguro y ya. No. Yo estoy con tal seguro, déjame ver el contrato que me vendieron, déjame ver la cobertura que tiene y hasta qué límite me cubre. Hasta dónde me cubre la compañía aseguradora, porque luego de esa cobertura, de ese monto límite, entonces tiene que salir de mi bolsillo. Entonces, como tiene que salir de mi bolsillo, tenemos que saber hasta qué límite lo cubrimos. Y si existe una posibilidad de tú subir el límite a esa cobertura. Pero al final de cuentas, cuando tienes un accidente, es verificar tu contrato inmediatamente, ver lo que pasó y si está cubierto. Casi siempre las muertes, las lesiones o muertes que tuvo causa en otra persona, los temas que tienen que ver con desbaratar o afectar una propiedad ajena, como verjas, tú le diste un carro, si tiene la culpa, si no la tiene. Todas esas cosas, siempre tener ir al centro del automovilista o a la casa del conductor y poner tu registro de que tuviste un accidente. Todo claro, todo bien. El otro día me hicieron una pregunta sobre alguien que si yo estaba, le di el carro a una persona y esa persona me chocó el carro y no fui yo que andaba en el vehículo. Yo le decía, mira, cuando tú tienes un accidente, mientras más claro tú eres con la compañía aseguradora, es mejor. Si tú dices las cosas y dices que se lo presté a un familiar y ese familiar lo chocó y yo fui, hice el acta policial y dijimos la verdad, la compañía aseguradora tiene el carro asegurado. Es el carro que está asegurado. Ahora, cuando le dicen mentira y dice que yo estaba chocando y fuiste tú, no estamos hablando aquí que tú chocaste un bumper, pero si desbarataste el carro, van a investigar, o las compañías aseguradoras investigan.
Como el caso del personaje por ahí.
Exacto, pero al final de cuentas te investigan y no pagan si hay una mentira. Porque el seguro es un vínculo o un contrato de buena fe. Eso es importante. De buena fe. Y si no hay buena fe, la compañía aseguradora literalmente se va contigo a juicio a donde tenga que irse y te dice que no te va a cubrir.
Eso es correcto, eso es correcto. Y más que además de que de buena fe, tiene validez jurídica, Will.
Tiene validez jurídica.
Sí.
Tiene validez jurídica porque está, bueno, tenemos la superintendencia y tenemos una ley sobre nosotros, sobre las compañías aseguradoras, sobre los corredores y sobre los agentes. O sea, tenemos todos los que participamos en este mercado asegurador, estamos regidos por una superintendencia. Como está, hay una superintendencia de valores, como hay una superintendencia de banco, etcétera, etcétera. Y tenemos leyes.
Una pregunta curiosa, Willis. Yo como curioso al fin, ¿le ha ganado en República Dominicana alguien o se ha ido a juicio alguien en República Dominicana con una aseguradora y le ha ganado el juicio?
Bueno, pero te voy a dar una primicia. Primicia no. Cosas que las personas no lo saben, pero sí.
Una novedad.
Han ganado muchísima gente, claro. Han llegado a 2 años, 3 años, casi siempre, pero sí han ganado. Y, por ejemplo, esto es otro dato importante que va a quedar grabado por ahí. Cuando ustedes se parquean en una plaza y hay un letrero que diga, no somos responsables de los daños causados a su vehículo, vayan, que ya la superintendencia de, no, la Suprema Corte de Justicia, hace ya más de 7, 8 años, en una plaza en la Churchill, famosa, les robaron el vehículo, que lo robaban mucho. Y ellos se hicieron los desentendidos. Y la compañía aseguradora y la persona, y la compañía, esa cadena de supermercado, tuvo que pagar el vehículo. Porque todos los daños que te pasen ahí en un comercial, en una parte comercial, en donde te están invitando a comprar en mi comercio, tú tienes que salvaguardarme a mí y salvaguardar mis pertenencias. No es que tú vas a dejar tu vehículo, tú sabes, mal estacionado y abierto, pero sí, al final de cuentas, son responsables de cuidarte y velar por ti y tus pertenencias.
Eso es bueno aclararlo y saberlo, porque hay muchas personas que ven eso y dicen, mira, no vamos a buscar la cámara, porque ahí decía en el parqueo que no somos responsables de objetos dejados en el vehículo.
No, claro que sí, son responsables de eso y tienen su seguro para eso, así que es un dato puntual y bueno para que lo sepan.
Correctamente. Willis, yo quiero saber si tienes algo más que agregar o si hay alguna pregunta. Yo creo que podemos concluir aquí.
Yo, para finalizar, lo importante en este caso que van a seguir ocurriendo los charcos, van a seguir ocurriendo inundaciones.
Seguirá lloviendo.
Lo importante, seguirá lloviendo. Hay algo importante, que ese día no nos metimos en un charco. La ciudad se volvió un charco. O sea, hay muchos expertos que han hablado de expertos en seguro y expertos en aseguradoras y muchísima gente ha hablado del tema, pero los casos se ganan si tengo la cobertura de inundación o inmersión. Hay unas diferencias ahí muy mínimas, porque el charco fue hacia nosotros. O sea, la ciudad del Distrito Nacional se hizo un charco. Yo no me metí en un charco, sino yo me llené de agua. Yo no me metí al charco, el charco vino a mí. Entonces, al final de cuentas, esa parte, ese día fue trágico, fue feo, fue difícil, pero no fue que nos metimos en los charcos, sino que la ciudad se inundó. Hubo algunas personas que fueron imprudentes, y, bueno, que Dios lo tenga en la gloria, murieron por algunas imprudencias de tratar de pasar, sí, algunos ríos, algunas cosas. Pero eso, al final tenemos que tener nuestros bienes asegurados, nuestra vida asegurada, que no lo hemos tocado, eso lo podemos tocar en otro martes, el seguro de vida y su importancia. Pero el que es el que menos se habla y el seguro más importante de todos, el seguro de vida, que es lo que dejamos a nuestros familiares. Y la parte de leer nuestros contratos. No lo guardemos en nuestra gaveta. A los que están aquí hoy, verifiquen su póliza de vehículo, denle la ojeada. Y Y nada, eso es lo que quiero que nos llevemos, que veamos nuestras pólizas, que preguntemos, que nos asesoremos, que no lo guardemos como los manuales de la, como los manuales de la, de las televisiones, que compramos el televisión y tiramos la caja y él se va a la pila y lo controla. Entonces, no leemos nada. Entonces, después estamos, ¿y dónde se prende? ¿Y dónde se pone? ¿Y dónde, qué, qué se hace? Entonces, así mismo hacemos con los, con la, el seguro. Cogemos el marbete, lo metemos en, sí, en la billetera, paloma y la policía, pero para más nada. Entonces, veamos la, la, la cobertura, veamos qué tenemos asegurado y preguntemos.
Así es, así es. Yo quiero agradecerte, Willy, por este espacio. Antes de que ya todo el mundo se vaya del espacio, porque cuando yo me empiezo a despedirme, ahí empieza el éxodo de los que están acá. Yo quiero recordarles que este espacio llega gracias a Estimularte. Estimularte, Centro de Desarrollo Integral, patrocinador oficial del espacio de Juan Manuel en Twitter Spaces y también en Spotify. En Spotify estamos como el espacio de Juan Manuel Podcast. Van a escuchar todos los episodios que hemos tenido aquí en este espacio, detallado, no necesariamente en el orden en que ocurrieron, pero sí lo van a escuchar íntegro todos. Hay algunos que están editados, hay otros que están íntegros, tienen que tener una paciencia, que hay unos minuticos ahí que se... pero están ahí. También, además de Estimularte, patrocinador de este espacio está Express Wash, aquí en Punta Cana. Express Wash, lavado en seco, detailing, lavado de vehículos sin agua, con la tecnología México-Israelí de cera en los vehículos. Express Wash, justamente al lado de Autorepuesto Montilla, en la avenida Barceló, en Verón, Punta Cana. Express Wash, patrocinador oficial del espacio de Juan Manuel, y también a Seed Cargo Construction Group SRL, todo lo que tiene que ver en ingeniería, con elaboración de planos, plomería, electricidad, inmobiliaria, electricidad, también arquitectura, todo lo que tiene que ver con el rango de la construcción, desde la pintura inicial, desde la varilla inicial hasta la pintura final, como decía aquel anuncio, en Seed Cargo Construction Group SRL. Willis, agradecerte nuevamente la participación en este espacio y espero que se repita.
Muchísimas gracias, hermano.
Sí, y recuerden, señor. Gracias. Quiero, Willis, que antes de despedirte también, des tus redes. Yo quiero que tú digas dónde te pueden encontrar.
Mi nombre se escribe Willis Colón, así mismo como en Twitter. Así mismo tengo todas las redes. Willis Colón, @hotmail. Me pueden buscar en todas las redes.
No es el artista, no es el salsero, es Willis. Hay que aclarar eso porque me preguntaron, ven acá, pero tú te equivocaste, fue. Willis Colón es el salsero. No, señores. Él es Willis Colón. El otro es Willy Colón, que es, este es un artista también, pero Willy Colón es otro artista. Entonces, Willis, muy agradecido de verdad por el espacio. Y señores, les recuerdo, el próximo jueves tendremos aquí un plato fuerte. Tendremos aquí a un artista dominicano del patio. Cristian Alexis, ex Urbanova, estará acá. Va a haber canciones, anécdotas, se van a mencionar sus recientes conciertos y participación y también lo nuevo que trae Cristian Alexis, ex Urbanova, que ahora está como solista en el espacio de Juan Manuel y el espacio de Juan Manuel Podcast en Spotify. Jueves, 8 de la noche, Cristian Alexis, habrán canciones y otras sorpresitas más el jueves próximo. Willis, muy agradecido y gracias a todos los que participaron y buenas noches.
Muchísimas gracias a ti, mamá.
Lo dejo con el audio de cierre y hasta la próxima.
El espacio de Juan Manuel. Temas interesantes y de crecimiento personal. Por el día de hoy ha sido todo, pero mañana te esperamos aquí en el espacio de Juan Manuel. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.